La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Radio Francia Internacional en esta mañana de jueves 27 de abril. Mathieu nos acompaña en la realización técnica de este programa que abrimos con la información internacional. Estos son nuestros titulares cuando en París son las 12 del mediodía.
Carmele Gayubo.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reemplaza a 7 de sus 19 ministros, entre ellos dos carteras claves, la de Hacienda y Salud. Es un intento para salir de la crisis que afecta a su gobierno, que topa con dificultades en el Congreso para aprobar sus reformas. En Perú, la presidenta Dina Boluarte asocia delincuencia con migración, justificando así un estado de emergencia que acaba de declarar en las fronteras peruanas. Afirma que también habrá regularización de migrantes bajo ciertas condiciones. Se dice que es un paso histórico. El Papa Francisco autoriza que las mujeres tengan derecho a voto en una reunión de obispos que se celebrará en octubre. Noticias pues en RFI. Tal como se preveía, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, procedió ayer a cambios sustanciales en su gobierno. Renovó 7 ministerios y se rodeó de viejos aliados políticos en medio de la peor crisis de su gobierno, que, como decíamos en titulares, encuentra dificultades para implementar sus reformas. Entre los ministerios que cambian de mano hay dos que son claves: el de Hacienda, que venía desempeñando el economista José Antonio Campos, y el de Salud, que ostentaba Carolina Corcho. El ministerio que está además en el centro de las disputas entre el gobierno y parte del Congreso, que se opone a una reforma sanitaria destinada a reducir la participación privada en el sistema de salud. Estos cambios suponen también la ruptura de la coalición de gobierno y la difícil cohabitación del presidente Petro con los partidos tradicionales. El profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Francesa de Lille, Jacobo Grajales, ahonda en ello al micrófono de Angélica Pérez.
Por una parte, él necesitaba establecer pactos de gobernabilidad con básicamente los tres partidos, Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de la U, cuando llegó al poder. Pero al mismo tiempo ha tenido unos enfrentamientos fuertes, sobre todo con la dirigencia de estos partidos y principalmente con la dirigencia del Partido Liberal, del expresidente César Gaviria. Entonces, el cambio de gobierno en parte responde a un intento de que las alianzas ya no sean con los dirigentes, sino con grupos de congresistas afines al gobierno o a algunos aspectos del programa del gobierno. Es un poco como tratar de evitar ese bloqueo que existe con las dirigencias y pasar directamente, digamos, con las bases.
¿Y con esta nueva estrategia podrá el presidente Petro sacar adelante esa agenda social ambiciosa que se ha planteado desde el comienzo?
A ver, es complicado porque hoy en día Gustavo Petro tiene un eje de mayorías en el Congreso, el pacto histórico, obviamente, es decir, la coalición de izquierda que apoyó su llegada a la presidencia, congresistas afines del Partido Verde y de otros movimientos de centro, pero con los cuales también las relaciones han sido complicadas. La disputa no solamente es con los partidos tradicionales, sino también con partidarios del expresidente Juan Manuel Santos, que habían apoyado su llegada al poder, que habían traído, digamos, el apoyo de ciertos sectores de centro y que hoy en día se oponen a algunas de las reformas del presidente Petro.
Escuchaban el análisis de Jacobo Grajales, profesor en la Universidad Francesa de Lille. Para la presidenta de Perú, Dina Boluarte, el aumento de la delincuencia en su país se debe a los migrantes. Una ecuación que, por cierto, no ha demostrado con ninguna estadística, pero que le ha servido de argumento central a dos de los decretos que ayer emitió: la declaración del estado de emergencia en las fronteras peruanas y la regularización de migrantes que ya han entrado en el país. Lo detalla Melissa Barra.
El estado de emergencia se decretó en Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna, regiones fronterizas que la presidenta Dina Boluarte dijo tendrán mayores controles migratorios a partir de este jueves.
Nuestras ciudades no están distantes de la inseguridad ciudadana y en aras de que podamos tener un mejor control con los ciudadanos extranjeros que están en nuestro país. Esta medida permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de nuestras fronteras.
Boluarte anunció que pedirá al Congreso una reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en la frontera, mientras cientos de migrantes, principalmente haitianos y venezolanos, se han agolpado en la frontera entre Chile y Perú. Afirman que están rumbo a Perú con la intención de volver a sus países de origen. Las agencias de la ONU para la migración y los refugiados dijeron estar preocupadas por la situación en la región sur de Tacna, a la vez que saludaron otra medida de Dina Boluarte, quien dio luz verde a que la Superintendencia Nacional de Migraciones exonere de multa a 100.000 extranjeros que se encuentran en situación irregular. Durante los próximos 6 meses, estos podrán pedir su regularización, pero a condición de haber ingresado de forma regular y luego haber devenido irregular, según las palabras de Boluarte.
Gracias, Melissa Barra. Y en Bolivia, los principales directivos del Banco Fácil han sido detenidos por orden de la Fiscalía, que los investiga por delitos financieros. Y es que desde hace semanas este banco, el tercero más grande del país, no tenía capacidad para cubrir los retiros de sus clientes, que han visto muy limitado el acceso a sus fondos. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Boliviano, ASFI, aclaró ayer que el banco ha dejado de existir como entidad y ahora es una institución financiera intervenida. Y precisamente Reinaldo Yurja Segales es el director general ejecutivo de esa Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Boliviano, ASFI.
El banco tenía la obligación de devolver el recurso requerido por sus ahorristas, pero no lo hizo porque no tenía la suficiente liquidez. Producto de estas denuncias presentadas ante ASFI, nosotros hemos iniciado un proceso de inspección para verificar si efectivamente ocurrió este hecho. Hemos exigido documentación y explicaciones, informes de parte de la entidad en la que han declarado que no contaban con los recursos. Existe un artículo específico, el 426 de la Ley de Servicios Financieros, que obliga a las entidades a que, independientemente de cualquier otro factor externo, es responsabilidad de la entidad mantener en todo momento recursos líquidos para atender las obligaciones. Y no lo hizo. Atribuyó a una situación de la demanda inusual de dólares, etcétera. Entonces el sistema financiero está atravesando una situación y ninguno está en la situación que existe el banco.
Por una vez, tanto en Washington como en Moscú han saludado una iniciativa relacionada con la guerra en Ucrania. En efecto, Estados Unidos se congratuló del intercambio telefónico de ayer entre el presidente ucraniano Zelensky y su homólogo chino Xi. Rusia lo ha hecho en términos más vagos, saludando esta mañana todo intento de lograr la paz. En cualquier caso, con esa reanudación del contacto directo entre Kiev y Pekín, China ha dejado claro que aspira a mediar en esa guerra. Orlando Torricelli.
Si bien los occidentales habían sido bastante reticentes ante las primeras propuestas de Pekín en febrero pasado, la decisión de Zelensky de nombrar un embajador prácticamente tras colgar el teléfono con Xi Jinping es un signo claro del interés que presta a la iniciativa china, posicionándola como actor de primer orden en el conflicto. El director adjunto del Departamento de Asuntos Euroasiáticos, Zhu Jun, insistió sobre la necesidad de respeto mutuo para encontrar un camino hacia la paz.
El respeto mutuo por la integridad territorial y la soberanía es la base política de las relaciones entre China y Ucrania. China insistirá en promover conversaciones para poner fin a la guerra y lograr un alto al fuego lo antes posible para restablecer la paz.
También los europeos han sumado su voz por boca de Josep Borrell, quien desde Bogotá se felicitó de lo que calificó de primer paso. Las declaraciones de Lula en Madrid, donde también se dejó escuchar la palabra paz, recuerdan su voluntad ya expresada de convertir los BRICS en un actor importante en la escena internacional. La conversación telefónica de ayer entre Zelensky y Xi Jinping parecieran darle razón.
El gobierno chino llamó esta mañana a Estados Unidos y a Corea del Sur a que no provoquen una confrontación con Corea del Norte, advertencia que se produce después de que los presidentes de esos dos países, reunidos en Washington, declararan que si el norte atacara a Corea del Sur o a Estados Unidos, la respuesta sería devastadora. Además, Estados Unidos se ha comprometido a reforzar la defensa de Corea del Sur, informa nuestro corresponsal en Washington.
Joe Biden y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, anunciaron un nuevo acuerdo clave desde la Casa Blanca que tiene como objetivo disuadir la agresión de Corea del Norte y la creciente influencia china en la región. El acuerdo, llamado la Declaración de Washington, es un conjunto de nuevos pasos para impulsar la cooperación entre Estados Unidos y Corea del Sur en materia de entrenamiento militar, intercambio de información y movimientos de activos estratégicos frente a una reciente serie de lanzamientos de misiles desde Corea del Norte. El acuerdo militar también incluye un nuevo compromiso de Estados Unidos para desplegar un submarino con armas nucleares en Corea del Sur por primera vez desde inicios de la década de 1980. Sin embargo, funcionarios de la administración de Biden dejaron en claro que el submarino no estará estacionado de forma permanente y que no hay ningún plan para desplegar armas nucleares tácticas en la península de Corea. Se trata de extender la disuasión y esto incluye la amenaza nuclear para disuadir el uso de estas, dijo Joe Biden desde la Casa Blanca. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Y el Papa Francisco ha dado un paso histórico. Las mujeres tendrán por primera vez derecho a voto en una reunión mundial de obispos que tendrá lugar en octubre. Es una decisión sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica y que las mujeres venían reclamando desde hacía mucho tiempo. Lo detalla Ubaldo Bravo.
Tras años de reivindicaciones de las mujeres para tener derecho a voto, Francisco aprobó los cambios en las normas del Sínodo, organismo consultivo papal que reúne a los obispos del mundo. En el pasado, las mujeres podían asistir como auditoras, pero sin derecho a voto. La próxima reunión, prevista del 4 al 29 de octubre, se centrará precisamente en el tema de hacer que la Iglesia refleje y responda mejor a los laicos, un proceso que Francisco ha defendido durante años. Las nuevas normas siguen a dos importantes pasos que Francisco dio el año pasado. En una de ellas, introdujo una reforma para que cualquier católico laico bautizado, incluidas las mujeres, puedan dirigir la mayoría de los departamentos del Vaticano. En otra, nombró a tres mujeres para un comité que hasta entonces solo estaba formado por hombres y que le asesora en la selección de los obispos.
Y para terminar, les contamos que la Fiscalía de París anunció esta mañana que va a apelar la absolución de Airbus y Air France en el caso del accidente aéreo Río París, en el que, recordemos, murieron 228 personas en junio de 2009. Esas dos compañías fueron juzgadas por homicidios involuntarios y el Tribunal de París las absolvió el pasado 17 de abril de cualquier responsabilidad penal al considerar que hubo únicamente errores. Hasta aquí el informativo de RFI.
Noticias de América en RFI.
Los paraguayos irán a las urnas este próximo domingo para elegir presidente. Los jóvenes representan más del 30% del electorado, pero en el pasado su participación ha sido muy baja. Las autoridades apelan a que los jóvenes para que voten, un voto que podría decidir el desenlace final de esa contienda. Escuchemos el análisis de Eduardo Tabada, investigador en la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en la historia política contemporánea de Paraguay.
En Paraguay, los jóvenes representan el 30% del padrón electoral. No obstante, son ellos la franja de la población que menos participa.
Estimados compatriotas, este 30 de abril, Paraguay participa y expresa su voluntad legítima.
Escuchábamos a César Rosselle, ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, consciente de que la participación de los jóvenes será importante en la contienda entre el Partido Colorado y el Partido Liberal.
Permítanme hacer especial llamado de atención a la franja que menos participa, a nuestros jóvenes.
Para Eduardo Tabada, investigador en la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en historia política contemporánea de Paraguay, hay cinco motivos que explican el desinterés de los jóvenes en la actual contienda electoral.
El primero de ellos es el sistema educativo autoritario de Paraguay. Estos fueron 35 años de dictadura entre 1959 y 1989, y después de 35 años de dictadura, eso tarda mucho en eliminarse del sistema educativo. Eso está inserto en el sistema educativo, y como dice el politólogo Marcelo Lacky, ese sistema educativo paraguayo te enseña a respetar la autoridad, no a elegirla. Esto hace que la juventud en buena parte no esté interesada en la política electoral, no entienden el concepto de elección como algo propio de la responsabilidad ciudadana. Es verdad que con el paso del tiempo, a cierta edad entran en el sistema clientelar y laboral, familiar o profesionalmente necesitan votar para que el político resuelva los problemas que la vida le va presentando, y es entonces cuando vota para devolver el favor a ese político.
La desinformación en las redes sociales, la sensación de que todos los políticos son los mismos y el no tener que elegir un partido en esta sociedad polarizada son los otros tres motivos. Eduardo Tabada.
El quinto motivo es un elemento que está muy relacionado con la situación exterior y la importancia de las migraciones en la sociedad globalizada. Y es que el joven o el joven paraguayo o la joven paraguaya lo que quiere es salir del país, emigrar a un lugar con oportunidades profesionales, con coberturas adecuadas de servicios básicos. Esto es algo que ven viable en este mundo tan globalizado, lo ven viable. Es un mundo que conocen perfectamente a través de internet y de las redes sociales, lo ven cada día, y en el que encima tienen muchos familiares y amigos emigrados en los que apoyarse para dar ese salto.
Este año el voto será obligatorio para los paraguayos, y quien no lo haga recibirá una multa de 98 mil guaraníes, unos 12 euros.
Era un informe de Ubaldo Bravo.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
El ayuno es una práctica común en muchas civilizaciones y religiones. Estudios recientes han comprendido por qué la privación de alimentos durante cierto tiempo favorece la concentración y la introspección. Se han observado otros beneficios para la salud, como nos explica ahora Ivonne Sánchez.
El ayuno, contrariamente a lo que se pudiera creer, es algo que se practica desde la antigüedad, principalmente por motivos religiosos. Se observaba que esta privación de alimentos favorecía una mayor conexión espiritual, pero ahora se comienza a saber mejor el porqué. Varios estudios han demostrado que el reducir la ingesta alimentaria por cierto tiempo produce una serie de efectos bioquímicos en el cerebro, favoreciendo procesos cognitivos como la concentración y la introspección. La regeneración celular o la mejora de los procesos inflamatorios son otros de los efectos observados en esta práctica. Rubén Bravo, dietista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad en España, nos habla del ayuno y de sus beneficios para la salud.
Aunque actualmente está de moda el ayuno, sobre todo el ayuno intermitente, sí que es verdad que es una práctica que se lleva haciendo desde hace milenios y está presente en la religión judía, está presente en el islamismo, en el cristianismo también, pero también en la antigüedad, incluso antes de que conociéramos las diferentes religiones. Incluso ya en la Biblia se hacen alusiones al ayuno o a la restricción alimenticia.
¿Cuál sería la intuición que tenían estas sociedades para hacer ayuno?
Principalmente el ayuno siempre se ha utilizado para, de alguna manera, restringir o eliminar la alimentación y producir en el ser humano una sensación de introspección, una sensación de autoescucha, una sensación de sacrificio de las diferentes consumos o tendencias primarias, para generar una lectura interior, un aumento, un crecimiento a nivel personal y espiritual.
¿Esto por qué se da? ¿Por qué el efecto de ayunar ayuda a la introspección?
Principalmente el cuerpo, cuando realizamos los diferentes tipos de digestiones, genera una serie de mecanismos y de gastos de diferentes recursos, de, por ejemplo, la oxigenación o los niveles de glucógeno. Es decir, es un gasto alto en recursos el realizar digestiones. Cuando vamos restringiendo la alimentación o eliminamos la alimentación, todos estos recursos el cuerpo los utiliza en otro tipo de sistemas dentro del cuerpo y de esta manera lo que ocurre es que se regulan o se reducen los niveles de azúcar en sangre, los niveles de tensión arterial, y es mucho más fácil sentir esa paz o esa reducción de inflamación para poderla llevar a nivel emocional. Los niveles de serotonina aumentan, que son los niveles de autocontrol, de serenidad. También se reducen los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés o la hormona de la ansiedad, y es más fácil llegar al equilibrio emocional a través de la práctica del ayuno que a través de otro tipo de terapias.
Bueno, ya en los últimos años, de manera paralela a este ayuno por razones espirituales o religiosas, pues se ha visto que hay algunos efectos benéficos para la salud. ¿Cuáles serían estos beneficios?
Principalmente muchas personas entran en el ayuno como un plan adelgazante, pero sí que es verdad que desde que en 2016 se dio el premio de medicina a un japonés llamado Yoshinori Ozumi, principalmente vieron que la restricción en la alimentación producía un sistema de autofagia. Principalmente la autofagia quiere decir comerse a sí mismo, pero en este caso el comerse a sí mismo producía de alguna manera mecanismos naturales dentro de nuestro organismo muy en paralelo a la regeneración. Había un sistema de limpieza, un sistema de eliminación de las células disfuncionales que podrían producirse cancerígenas, había una eliminación de toxinas, había una limpieza de los diferentes órganos, como es el hígado, como es el riñón, como es el intestino, y también la producción de nuevas células para reemplazar esas antiguas, y en muchos casos, incluso con ayunos a partir de 20 horas, también había una secreción o una generación o una producción de células madre. Con lo cual el ayuno no va tanto orientado a la pérdida de peso, sino va más bien orientado a esta regeneración celular, a esta reducir la inflamación del organismo y esta ayuda que le podemos dar a nuestro organismo en las diferentes funciones de autorregeneración y cura. Todo esto está relacionado con una cantidad de efectos bioquímicos. Primero de ellos, esa regeneración celular. Segundo de ellos, esa producción de nuevas células que van a reemplazar a las antiguas. También todo el aspecto de reducción del apetito, de reducción de los niveles de estrés y ansiedad, de favorecer el sueño profundo y, en definitiva, también, por supuesto, y esto es un efecto más secundario siempre y cuando el ayuno se acompañe de una dieta hipocalórica, el uso de grasa como fuente de energía o en un plan de adelgazamiento, el que esa pérdida de peso se produzca principalmente más en la grasa corporal que en los otros fuentes de energía, como pudiera ser el glucógeno muscular o el glucógeno hepático.
Ahora, un ayuno, ¿cuál sería? Porque hablamos del ayuno, ¿no? Pero el ayuno puede ser muchas cosas. ¿Qué tipos de ayuno hay, si se puede decir así?
Al final, el ayuno es una restricción calórica o una restricción alimentaria, donde principalmente dividimos el día en dos partes. Una parte donde vamos a concentrar todas las ingestas, toda la alimentación, y otra parte donde vamos a realizar ayuno, que principalmente es no tomar ningún tipo de alimento. Dentro de los ayunos, dependiendo de cuántas horas destinemos a una parte u otra, tendremos un ayuno más restrictivo o menos restrictivo. Podemos empezar siempre con un ayuno de 12 horas, donde simplemente tenemos que eliminar la cena o el desayuno, o ya podemos ir a ayunos más restrictivos, como por ejemplo es un ayuno 24, que serán 20 horas en ayuno y 4 horas donde realicemos las ingestas, donde ahí vamos a realizar una o dos comidas a lo largo del día.
Pero puede ser, por ejemplo, hay gente que ayuna, el ayuno es agua y pan.
No, en este caso el pan sería un alimento, con lo cual no estaríamos en un ayuno con estos efectos beneficiosos para la salud. Sí que es verdad que hay ayunos religiosos que se practican en Ramadán, que se practican en Semana Santa, en el cristianismo, y aquí sí que se pueden hacer ayunos parciales, como por ejemplo eliminar ciertos alimentos, las carnes, los vinos, los postres, y centrarnos más en ayuno de dieta líquida, de vegetales, o bien podemos hacer ayunos mucho más restrictivos, como eliminar todo tipo de ingesta alimentaria, que es un poco lo que estaba comentando al principio.
Pero, por ejemplo, esta ingesta alimentaria entonces es quitar o el desayuno o la cena, pero tomando líquidos.
Cuando hacemos un ayuno intermitente, podemos tomar algún líquido, pero tienen que ser líquidos que apenas aporten nutrientes. En este caso, no sirve de ayuno el quitar la fruta, por ejemplo, pero tomar un zumo. ¿Qué alimentos, y a lo mejor va por ahí tu pregunta, qué alimentos podemos tomar en el periodo de ayuno donde no vamos a realizar ingestas? Está permitido el café, siempre que y cuando no le echemos azúcar y leche, que eso sí serían alimentos. Está permitido el caldo de verduras concentrado y está permitido las infusiones y, por supuesto, el agua.
Ah, de acuerdo. O sea, que líquidos sí se puede tomar, pero líquidos no alimentos, es decir, en ese sentido.
Exacto.
¿Qué precauciones o para qué personas hay que tener cuidado o que más bien no pueden ayunar? ¿Cuáles serían las precauciones a tomar?
Cualquier tipo de ayuno siempre tiene que estar diseñado y supervisado por un experto, en ya sea nutricionista, ya sea médico, ya sea dietista. ¿Por qué? Porque igual que el ayuno es beneficioso en determinadas parcelas para la salud y para determinadas personas, que son la gran mayoría, para aquellos, por ejemplo, que sean diabéticos, aquellas personas que tengan hipertensión, que tomen una cantidad importante de medicamentos, mujeres embarazadas, adolescentes que todavía no han llegado a los 18, 19 años, por supuesto niños, y personas mayores por encima de 70, 75 años, hay que tomar precauciones y realmente hay que evaluar si ese ayuno estaría aconsejado. Vamos a tener beneficio para la salud o, por el contrario, podríamos tener problemas como bajadas de tensión, como bajadas de energía, bajadas de azúcar, o que ciertos medicamentos que tienen que ir a veces asociados a alimentación no nos estén haciendo el efecto que necesitamos que no haga, o en el caso de mujeres embarazadas, el que pueda poner en riesgo el desarrollo correcto de este embarazo.
صلي يا سلام على الوسيلة صلي يا سلام.
Por último, también, ¿de qué manera hacer un ayuno para evitar los efectos secundarios, por ejemplo, como el dolor de cabeza o el cansancio, o se tiene que pasar por ahí?
No relacionado. El ayuno no está relacionado con cansancio. El ayuno no está relacionado con dolor de cabeza, siempre y cuando sea un ayuno pautado. Por supuesto, no podemos empezar un ayuno intermitente, por ejemplo, haciendo un 24, es decir, 20 horas ayunando y 4 horas donde tendremos las ingestas. Siempre es bueno, y así lo recomendamos desde el IMEO, que vayamos entrando en el ayuno de una manera progresiva. Por ejemplo, podemos empezar retirando el desayuno y la cena, dejamos que el cuerpo se acostumbre a esto 2-3 semanas. Cuando el cuerpo se haya acostumbrado, volvemos a quitar otra comida, la merienda, una media mañana, y en este caso, en un mes y medio, podemos estar haciendo el ayuno intermitente, que está más popularizado, que sería el 16-8. 16 horas de ayuno con 8 horas de ingestas.
De acuerdo, o sea que cuando nos duele la cabeza, ¿eso qué quiere decir? ¿Que está mal hecho el ayuno o que se están eliminando toxinas?
Cuando nos duele la cabeza, lo más habitual es que hemos entrado en un periodo de ayuno, nos hemos metido en un ayuno demasiado restrictivo al que nuestro cuerpo no le hemos dado tiempo a adaptarse. La cabeza suele doler, sobre todo cuando partimos de una alimentación muy alta en azúcares o muy alta en estimulantes, como la cafeína y la teína, y de repente lo recortamos o lo eliminamos de golpe. De repente ese cerebro, que está acostumbrado a que le llegue azúcar de una manera continua, reducimos y se produce una inflamación y se produce un dolor de cabeza. La conclusión sobre el ayuno intermitente es que cada vez hay más profesionales sanitarios que lo estamos recomendando, pero siempre que vayas a realizar un ayuno, esta sería la conclusión final, vete a un especialista que sea sanitario, que sea nutricionista, que sea médico, para que evalúe en primer lugar si tú eres una persona en la cual puede encajar el ayuno, y segundo, si estás dentro o eres un candidato al ayuno, el que diseñe un plan de ayuno progresivo y que esté diseñado en pro de tus características personales. Si tu objetivo es perder peso, si tu objetivo es afrontar en este caso la vejez o el ir cumpliendo años desde un aspecto más saludable, si tu objetivo es favorecer diferentes aspectos de la salud, en este caso es muy importante que este plan sea diseñado por un profesional sanitario.
Escuchábamos a Rubén Bravo, dietista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, el IMEO, a propósito del ayuno.
Y llegamos así a la hora de cierre de esta emisión de Radio Francia Internacional. Que tengan ustedes un feliz día. Muchísimas gracias por su atención. Les esperamos con nuevas citas aquí en RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.